Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y nueve minutos, ahora vamos con la última hora del deporte y con Jaime del Olmo, pero María Gutiérrez está pidiéndome paso, me dice, bueno, pues antes vamos con la actualidad informativa.
Deportes, si vengo por el pasillo, lo que haga falta, Cristina, lo que haga falta.
Ya lo sé yo, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, amiga. Bueno, cuéntame en qué estáis trabajando.
Bueno, pues hablabas con el presidente de COE, analizabais y comentabais, ¿no?, el presupuesto de Cantabria. Toca estos días ir conociendo en detalle, desgranando cada departamento y estando como estamos tan pendientes de lo que sucede en Valencia y de cómo se está trabajando, bueno, pues nos ha llamado la atención un dato que destaca en ese presupuesto de fomento que es el que hoy se ha presentado. El responsable de Fomento, Vivienda, Ordenación de Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha dado a conocer sus cuentas para este próximo año, 2025. Va a contar con casi 315 millones de euros. Es un presupuesto que sube casi un 9%. Una partida muy destacada es la que tiene que ver con los 46 millones de euros para el servicio de carreteras, de los que casi 28 se van a destinar a nuevas vías o a mejoras integrales de las que ya existen, pero estando como estamos pues viendo el efecto devastador que la DANA ha tenido estos días, sobre todo en Valencia, nos ha llamado la atención un dato, y es que la partida para evitar inundaciones pues crece casi un 93% en ese presupuesto del próximo año, pasa de los 2,35 millones de euros a los 452, y se van a destinar, bueno, pues a actuaciones en zonas que aquí en Cantabria también han sido pues en ocasiones víctimas de los problemas que provoca las inundaciones. Ampuero, Reynosa, Cos, en el municipio de Mazcuerras, o el núcleo de Molleda, en Val de San Vicente, donde
alguna de las localidades más afectadas. Sí, es muy llamativo, ¿no?
Pues se dispara esa inversión.
Estamos hablando de casi el triple.
No, el doble. De 2,35 millones a 4,52. Casi el doble de inversión en el presupuesto del próximo año.
Bueno, pues te escuchamos a las 2:20 con todas las noticias de Cantabria esta jornada de martes, donde tenemos en este momento una temperatura de 22 grados en el centro de Santander, cielo despejado en Cantabria. Ahora sí, vamos con la última hora del deporte.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Cantabria.
Estar informado.
En la mano de Soinco, esas cocinas inteligentes con asistente de voz siguen arrasando en Cantabria. Jaime del Olmo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina Jimeno? Muy buenos días.
Muy buenos días, compañero. Qué día más caluroso tenemos hoy, otra jornada más.
Día maravilloso, sí. Sin una gota de viento, por lo menos en Santander despejado, 21 graditos, sí, sí. Una auténtica maravilla.
No, vamos en manga corta todavía todos, en pleno mes de noviembre. Bueno, cuéntame, la última hora, venga.
Bueno, hoy es el último día de los tres de descanso físico y mental que ha dado José Alberto a la plantilla racinguista, tras esas dos semanas con intensos partidos, dos concentraciones seguidas, una en Coruña y luego en Lanzarote, aunque hay que reconocer que la renta ha sido muy positiva para el Racing, porque lo primero, pasamos después de varios años la primera ronda de Copa del Rey, y en Liga, a pesar del último empate frente al Albacete en casa, la ventaja en ese liderato firme de segunda división se ha ido a los 8 puntos respecto a la zona que está fuera del ascenso directo a primera. A pesar de que el Levante tiene un partido menos, si lo gana tampoco influiría en esa distancia de 8 puntos con esa zona fuera del ascenso directo. Así que yo creo que podemos decir que hemos pasado este primer Tourmalet de exigencia física en cuanto a partidos y demás de manera estupenda. Bueno, todo está preparado para que a partir de ese momento el Racing empiece a ejercitarse mañana, pasado, el viernes, el sábado, hasta el domingo, día en el que los de José Alberto se desplazan hasta Ferrol para disputar contra el otro Racing, el de Ferrol, ese encuentro, los gallegos con un ex entrenador en su banquillo como Cristóbal Parralo. No están pasando un buen momento, están en zona de descenso, pero bien cerquita de la salvación, así que no se presume un partido fácil, pero lo importante para el Racing es que no pueden especular los gallegos, y eso le puede venir bien a un equipo valiente como el Racing. No va a estar solo el equipo racinguista en las gradas, porque mínimo van a estar 210 aficionados cántabros en Amalata, que son los que ya tienen las entradas desde los campos de Sport del Sardinero, aunque tienen que ir a recogerlas hasta la jornada de mañana. Ayer se realizó el sorteo, ya tenemos el número, le habrá llegado una notificación a todos los que abonados que solicitaron esa entrada. Por cierto, que en peor las cosas le van a la gimnástica.
Sí.
Recuerda que hace mes y medio dimitió el entrenador, Fran Martín. Es el peor arranque de la historia, que se dice pronto, de la gimnástica. Colista en Segunda Federación. 3 empates, 7 derrotas, ni un solo triunfo. Y ayer, pues otra gota que colma el vaso, ¿no? Se une todo a la dimisión del director deportivo, Luis Fernando Varela, que, bueno, iba a su camino ligado al del presidente, Ciro del Barrio. Yo no sé qué pasará en las próximas jornadas, pero lo cierto es que la situación es muy complicada. No se puede plantear la gimnástica, en teoría, la destitución del nuevo técnico, del asturiano que vino a sustituir a Fran Martín, porque si no te quedarías sin ese presupuesto para poder acometer algún tipo de remodelación en el mercado de invierno. Es decir, la cosa pinta mal. Esperemos que la gimnástica vuelva por su cauce, encuentre algún punto, algún asidero de optimismo para poder mejorar la historia, porque está la cosa bastante complicada.
Te escuchamos a las 3 y 25. Muchas gracias, compañero.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hasta las 4 de la tarde, como cada día, Deportes Cope Cantabria. Y a vuelta de pausa, recibimos en este estudio al abogado y escritor Juan Mabrún y al médico Antonio Gómez, con los que analizaremos la actualidad de estos últimos días.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina. Espacios privados y un entorno inmejorable.
Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sí. 1:18. A esta hora nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se está circulando a esta hora en las carreteras de Cantabria. Nos informa Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal en estos momentos? Afortunadamente, en la red de carreteras de la Comunidad Cantabria se circula con normalidad. Precaución solamente en la 67 en el entorno de Villayuso, de Cieza, sentido norte, dirección Torre la Vega. Hay unas obras de mejora que dificultan este tramo y vía, pero en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro. Comienza el avispero.
En COPE Cantabria, el avispero.
Hoy con el abogado y escritor Juanma Brun, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muy contento de estar aquí.
Gracias, de verdad, por sacar tiempo y dedicarnos un ratito de charla junto a nuestro médico de cabecera, Antonio Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con
ambos dos es políticos, me viene muy bien porque no nos queda más remedio. Bueno, sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Políticos somos todos, ¿eh?
Bueno, políticos somos todos.
Sí, cualquier movimiento que haces... Yo digo gestión del dinero público, a veces mal, pero al final el que está trabajando hace política, si trabajas bien o mal, es política todo.
Es política. Bueno, sobre la tragedia y sus consecuencias, evidentemente, tenemos que seguir analizando. Yo quiero conocer una valoración de los dos, ¿no? Sobre todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Desde, bueno, esa intervención que podía haber llegado, debería de haber llegado primero, y el hecho de que el ejército, bueno, pues no actuara de forma inmediata. ¿Qué pensáis?
A ver, yo primero pienso, no está, porque en esta semana pues uno lee mucho, ve muchas tertulias, escucha expertos. Evidentemente está calando una sensación que yo creo que no es real, es bastante exagerada. Se habla de Estado fallido, se habla de Estado tercermundista. Yo creo que hay que tener en cuenta una dimensión de una tragedia que nunca había sucedido. Cuando se habla de imprevisión, no es fácil prever lo que no estaba previsto. Quiero decir que tenemos que tener en cuenta la magnitud, la catástrofe, para a la hora de ver qué ha pasado, que se ha hecho mal, hay que tener en cuenta ese factor. Pero yo creo que la primera intervención, me gustaría que luego entramos en los errores, en responsabilidades, intentar quedarme con 3-4 puntos positivos, aunque sea a partir de ahora. Yo creo, tengo la sensación que a partir de ahora todos estos medios que han fallado, todo esta quizás lentitud o sensación de lentitud, pues creo que a partir de ahora la coordinación va a mejorar. Los medios que se han puesto por el terreno, ya se estaba viendo ayer, se está viendo hoy, están siendo los propios de un Estado moderno como es el nuestro. Creo que las ayudas, se acaba de aprobar un paquete de 10.000 millones de euros en ayudas, las ayudas van a llegar, se va a hacer de forma, se van a implantar de forma rápida y se va a demostrar que existe un Estado fuerte, que no somos un Estado fallido. Se han cometido errores, ha habido muestras de incompetencia, pero todo eso, un Estado fuerte como es España, un Estado no fallido como es, lo que tiene que hacer y demostrar es que puede mejorar esos mecanismos. Ha habido protocolos que han fallado, veremos en qué ha fallado y lo arreglaremos. Ese primer punto positivo de que todo va a ir mejor me parece importante. El segundo punto a mí, fíjate, me gustó ayer, me gustó porque expresó la idea de arrimar el hombro, de trabajar, de coordinarse con el gobierno, de no hacer batalla política, me pareció importante. Porque además, te voy a decir una cosa, con esa declaración que nos parece tan obvia, que debería de haberse hecho en conjunto, el conjunto de las fuerzas políticas, de nada más iniciarse esta tragedia, lo hace en un momento en que seguro que para él va a tener pérdida de votos, porque ahora el enfrentamiento y la polarización está brutal, que intentar ponerse de la mano del gobierno, decir, vamos a trabajar todos juntos, parece una muestra de ayudar al enemigo, porque todos, mucha gente ve como enemigo, ya sabemos, a Pedro Sánchez. Entonces me parece que tiene valor, porque eso puede conducir a pérdida de votos, y me parece que es un mensaje alentador de unidad que puede calar. Y luego hemos visto reunidos a Tellado, hemos visto a Bolaños, me parece que ese es un buen camino para explorar. En tercer lugar, tercer apunte positivo, la solidaridad tremenda de todas, ¿no? Del resto de valencianos, valencianas, de españoles, ayuntamientos. Ha sido absolutamente tremendo. Ha desbordado. Fíjate, es una de las cosas que más se hablan fuera de España. No es que no suceda la solidaridad en otros países, sino la dimensión brutal de decenas de miles de personas el primer día intentando ayudar, los camiones con decenas de toneladas en pequeños, medianos y grandes ayuntamientos, da la medida de que somos y podemos ser un gran país. O sea, no lo olvidemos. Dejemos ya los argumentos este Estado fallido que alimentan al populismo demagógico. No, somos un Estado que tiene que mejorar, que tiene que darse cuenta que ha habido fallos, pero somos un gran país lleno de gente magnífica y lo que habrá que hacer en su momento es depurar responsabilidades. Pero quedémonos en principio, porque también hay que tener en cuenta lo que ha fallado. Pero no olvidemos que hay aspectos positivos que extraer y que si lo hacemos juntos, lo haremos mejor.
Antonio.
Yo lo primero que quería decir es nuevamente se muestra que los españoles somos gente muy solidaria, ¿no? Y eso se ha demostrado, y el que está abriendo un poco las líneas al principio ha sido los voluntarios, que han ido andando, han ido como han podido. Eso lo primero, agradecer al mundo de los voluntarios, de la solidaridad española. Dicho lo cual, y ya como hablar ahora de que si se tomó las medidas preventivas o no, ya es difícil porque el martes por la noche fue la catástrofe. Yo sí creo que el gobierno de España como tal falla. Y el miércoles, el presidente, cuando llega de la India, se tenía que haber hecho un consejo de ministros extraordinario y declarar una alarma como la declaró cuando el COVID. Y yo creo que eso sí que se tenía que haber hecho y haber hecho un mando. ¿La Comunidad Autónoma de Valencia ha fallado? Posiblemente, porque claro, solo en Valencia había más de 800.000 personas afectadas y eso es imposible gestionar desde una comunidad autónoma. Con lo cual se tenía que haber hecho una gestión más nacional, porque luego ha habido otras comunidades autónomas implicadas. Y no me vale que hoy digan que ha habido o que hay ahora mismo X militares. Es que ya han pasado muchos días. Y eso se tenía que haber hecho el miércoles. No somos un país tercermundista, somos la quinta o sexta potencia europea, y no sé en el mundo ahora mismo de memoria. Pero sí yo quiero decir que se ha movido más el voluntario que los profesionales. Y que se han abierto un montón de cuentas corrientes para dejar dinero. Un euro, dos, cinco, lo que cada uno pueda. Pues yo lo he dicho ya hace días. Yo creo que la cuenta corriente más importante que tiene este país es el Ministerio de Hacienda, donde recauda todos nuestros impuestos y donde hay millones y millones de dinero que nos han mandado a Europa, fondos europeos. Esos se tendrán que haber puesto el miércoles a disposición de todas las comunidades que estaban viviendo esta catástrofe, que es como una guerra. Porque bueno, lo de guerras entre comillas, evidentemente, pero bueno, hay más de 200 muertos, hay destrozos de muchas familias, hay empresas que han cerrado, etcétera, etcétera. Con lo cual, no hay que esperar 8 días para todo esto, se tenía que haber hecho el miércoles. Y lo mismo que cuando, y tenemos memoria, lo mismo que en Madrid, cuando la nevada aquella, que no me acuerdo cómo se llamaba, a las 24 horas se declaró el estado de alerta, y lo mismo que Felipe González, en una cosa parecida, mucho menos, solo 30 muertos, que son muchos en Bilbao, mandó al día siguiente 14.000 militares a Bilbao, pues esto se tiene que haber hecho el miércoles. Después de una semana, esta gente ha vivido del voluntariado y eso no puede ser en un estado que es que no somos tercermundistas, es que somos la quinta potencia de Europa y yo creo que se ha tardado mucho en tomar las decisiones. Veremos por qué ha fallado. Se falló a EMET, se falló a la Confederencia, si no se limpian los ríos, lo veremos, que seguro que hay un poco de todo. ¿Que la comunidad autónoma ha fallado? Sí, claro. Ante una catástrofe no hay comunidad autónoma que pueda con eso. Y yo creo que se tenía que haber tomado el mando por profesionales. Y en mi caso creo que los militares son los más jerarquizados y los que más pueden actuar en estas cosas.
Es como si hubiera soluciones. Yo te escucho y de verdad me parece que a veces parece todo como muy sencillo. Tú pon sobre el terreno 20.000 militares cuando no se sabe dónde se van a desplegar esos 20.000 militares. ¿Cómo van a llegar a los lugares? Déjame comentarlo a mí. Es que parece todo como muy sencillo. Si hubiera cogido las riendas el gobierno del Estado, primero, que no tiene el conocimiento directo, no tiene los técnicos sobre el terreno, que son los que saben las necesidades primarias, las primeras que hay, dónde hay que ir, a dónde se puede llegar. El propio jefe de la UME decía que aunque tenía esos 1.000, que yo ya no entro en que si les hubieran dejado entrar o no, que eso es lo de menos. Dijo que es que no tenían la capacidad para llegar a ciertos lugares. Y nos estamos quedando absolutamente con todo lo negativo. Hoy he escuchado y ayer también a decenas de alcaldes hablando que allí estaban los militares a las 24, 48 horas. No solo hablaban de solidaridad. O sea, ha estado las fuerzas de también activas de emergencia de la comunidad. ha estado gente del ejército. Y cuando hablas de poner a disposición, dice Hacienda, que lo pongan el mismo miércoles, 8.000 millones, ¿cómo los pones? ¿Qué hubieras ganado ahora mismo? ¿Qué hubieras ganado ese día el miércoles si no había ni redes de comunicación, ni le había posibilidad, ni redes de comunicación, ya no digo físicas, sino a través de teléfono, ni que funcionaban el wifi? Es que es una forma de abordarlo, o sea, obviando la capacidad y el conocimiento de los expertos. Porque ¿qué te crees? ¿Que quieren matar a miles de valencianos, tanto unos como otros? No, o sea, que la idea es vamos a dejarlos olvidados. Están los expertos, déjame acabar.
Estás poniendo en mi boca cosas que
yo no he dicho. Hombre, acabas de decir que todo era muy sencillo, se lo hubieran adoptado.
No, yo no he dicho ni qué sencillo ni que hubieran adoptado. Yo te he dicho que hay un problema, que es que el miércoles, yo solamente he dicho una cosa, el resto lo estás diciendo tú de tu boca. Solo he dicho una cosa el miércoles, y sobre todo una cosa, no digas ni pienses por mí. Yo solo he dicho una cosa, que el miércoles se tenía que haber declarado el estado de alarma o de excepción. Y te lo digo, ¿por qué? Porque cuando se declara eso, hay solo un mando. Y claro que la comunidad autónoma sabe cómo es la comunidad autónoma, y por eso están los técnicos. Pero es más, ya que te pones así, el primer día cuando eso ocurre y hay una reunión en Valencia para el tema de la crisis, ni siquiera invitan a la comunidad autónoma. No nos pongamos todos finos. Yo te digo que España ha fallado en una cosa, que falló también con el COVID. Y no hemos sabido reaccionar. Y se tenía que haber creado un mando único. Que los de Valencia saben cómo funciona Valencia, sí. Y los militares saben cómo funciona, que tienen mapeado España y saben lo que es la cartografía. Y que si no llegaban, sí, la gente ha llegado hasta andando. Pero con peso, con máquinas, se hubiera llegado. Y por el helicóptero se hubiera llegado. La primera noche, el martes, no, porque fue imposible. Y algunos helicópteros volaron. Pero sí se podía haber llegado de otras formas. Y por mar. Lo que no puede ser es que a una semana, que es hoy, vengamos a decir que va a haber dinero. Dinero que ya veremos si llega o no, porque saldrá el boletín oficial y lo leeremos. Acuérdate que en La Palma se ofrecieron muchos millones y todavía hay miles de palmeros viviendo en hoteles sin barracones. No, no, de verdad. Yo creo que España no ha fallado, porque España somos los españoles y los españoles han volcado. Pero sobre todo, no pongas en mi boca cosas que yo he dicho. Yo creo,
hombre, y tú pensarás... Que si hubiera tenido el mando el Estado, lo hubiera cambiado en 24 horas. ¿Crees que sí? Pero está basado sencillamente en impresiones...
¿Dónde está la ministra de Sanidad?
En impresiones tuyas. Yo lo que quiero saber es... Los técnicos de Valencia. Yo lo que quiero saber es... Quiero decir, yo lo que me fijo es... Yo me imagino que los técnicos, tanto de la Comunidad Valenciana, que quiero pensar... Porque tú estás diciendo el Estado, el gobierno. Pero yo pienso que si los técnicos de la Comunidad Valenciana piensan no podemos con esto, lo hubieran desplazado. Es que doy por hecho que no son asesinos, que querían auxiliar. No, pues los técnicos no. Lo que te quiero decir es que los técnicos de la comunidad dicen estamos desbordados, no podemos tomar el mando. Lo podían hacer inmediatamente. No lo hicieron. Supongo que es porque pensaban, porque eran expertos y tenían conocimiento que eso no iba a cambiar la forma de abordarlo. Lo doy por hecho. Tú das por hecho de que se hubiera tenido el mando el ministro de Interior, la mayoría de la... ¿Qué no hubiera sucedido, por ejemplo, los muertos?
No, si los muertos los ya muertos se podrían haber dado
alguno de algún. Por eso te digo, si ¿qué no hubiera sucedido?
No, si el problema no...
Llegaron a decenas...
No, fama. Yo te estoy diciendo que aquí hay dos problemas. La parte preventiva, que la tendrían que analizar. ¿En qué falla? Falla EMET, falla la conferencia de la Confederación Hidrológica, falla que no se limpian los ríos, falla que no se tienen bien los barrancos, eso ya lo veremos. Pero una vez que hay muertos y son 200 en la noche del martes, el miércoles sí sé que tenía que haber tomado otras directrices. Y yo creo que se tienen que tomar, entre otras cosas, porque los técnicos de Valencia, que sabrán muy bien cómo es Valencia, no tenían ni la capacidad ni los recursos humanos para adaptarlo. Y sí que hay recursos humanos en este país y pueden llegar por vía aérea y por mar para afrontarlo. Yo no estoy diciendo que nadie quiere que se muera nadie ni que nadie se asesine.
Hay falta de datos oficiales, ¿no? Al menos en cuanto a desaparecidos, probablemente también en cuanto a fallecidos, ¿no? ¿Qué estarán pensando las familias afectadas? ¿Dónde están esos datos oficiales?
No lo llego a entender, la cuestión de que no haya una estimación, porque eso da, precisamente no dar, se está hablando y me parece bien que se hable de hay proliferación de bulos, estas cosas siempre suceden, pero claro, los bulos son más fáciles que se expandan si no hay datos oficiales. Que está bien que no se aliente cierta especulación, pero si tú no das, aunque sea una horquilla de la posibilidad, o si no los tienes, di claramente por qué no existen esos datos. A día de hoy es difícil de entender, porque según el medio de comunicación que veas, pues estamos hablando de 200 más, de cerca de 1.000, o que ya quedan unas pocas decenas. Es un poco extraño que no haya una estimación.
Estamos a 7 días.
Bueno, pero eso puede ocurrir por muchas razones. La primera es que hubo mucha gente que llamó por teléfono diciendo que no encontraban a Pepito o a Fulanito, y esa gente no ha vuelto a llamar para decir que habían encontrado a Pepito y a Fulanito. Con lo cual, esos datos son que están variando. Es decir, los muertos están muertos y están apareciendo. Esta mañana yo creo que han aparecido algún cadáver más en alguna zona. Y esos están ahí. El problema son los desaparecidos, que es decir, si alguien llamó y se tomó nota y no ha vuelto a llamar para decir que ha aparecido, es que realmente sigue en la estadística. Que a veces también las personas nos ponemos nerviosos, llamamos y luego no llamamos para decir que se arregló el tema o apareció, ¿no? Veremos a ver en qué acaba los desaparecidos. Si es verdad que hay 1,000 desaparecidos, a estas alturas habrá 1,000 menos más. Y no están por ahí los cálculos de momento.
Desde luego es muy llamativo. Y en términos de salud pública, sigo contigo, desde luego tenemos riesgos muy importantes ahora mismo, ¿no? Inmediatos a los que se está enfrentando ya la población, ¿no?
Sí, yo creo que lo que es el sistema sanitario, en principio está vacunando contra el tétano porque hay muchas heridas y muchos cortes, y luego lo que están haciendo, por lo que yo sé, en la Consejería de Valencia es análisis permanentes de los líquidos y esos para ver qué problema puede haber, aparte del tétano, las hepatitis, que son muy frecuentes cuando hay estas aguas, y cualquier otra enfermedad de estas, sería Escherichia coli. Antes decía lo de la ministra de Sanidad. Yo, por ejemplo, hoy pensaba que el Instituto Carlos III iba a poner a disposición de Valencia pues todo el sistema de salud pública que existe en España, que es buenísimo y que las comunidades no les podemos tener, ni siquiera Cantabria, ni Valencia, ni Madrid unidos, pues porque son difíciles, y yo espero que eso ayude mucho a la gente del Instituto Carlos III a ayudar a los de Valencia con analíticas. Hace poco en Santander hubo un Cantabria, un tema de agua, y enseguida se pusieron a hacer análisis. No sé si os acordáis, hace 8, 10 o 15 días que hubo un brote por ahí que decían que si había aguas contaminadas o algo. Yo esperaba que la ministra hubiera puesto a disposición, no lo he escuchado, al presidente no lo he escuchado, no sé si ha dicho que el Instituto Carlos III se ha puesto a disposición de todos los españoles y de los valencianos. Eso me parece importante, que se esté analizando continuamente eso.
Bueno, ¿qué cambios urgentes consideráis necesarios en la gestión de emergencias, visto lo visto, para prevenir que situaciones similares se vuelvan a repetir en el futuro? Algo ha fallado, eso es evidente.
A ver, desde el punto de vista técnico, yo creo que los técnicos sabrán perfectamente que valorar, en este caso, el tema de los cauces de los ríos, que quieren llegar siempre o parece querer llegar siempre a su cauce natural, a ver cómo eso puede ser evitable. El tema de las estimaciones de los daños posibles, las estimaciones de una serie de cuestiones técnicas que a mí se me escapan en principio, pero me parece importante que sí, lo que podemos decir son mecanismos de coordinación o tener muy claras quienes tienen determinadas competencias, cómo se organizan tragedias o como la que ha sucedido, para que tomar nota de lo que ha pasado y la próxima vez tengamos claro quién hace qué y por qué lo hace. Pero todo esto yo creo que va a dar una medida en unos pocos meses, supongo que cuando se estudie claramente qué ha sucedido y si puede volver a suceder, de si tenemos un Estado que merece el nombre de ser, como decía aquí Antonio, la quinta sexta potencia de Europa. A mí me parece eso muy importante.
Yo imagino que después de todo esto, y que una vez que Valencia empiece a reconstruirse, que no es otra cosa más que reconstruir una ciudad y un montón de pueblos, todo este plan, que hay un plan en España de emergencias, urgencias, la verdad que se publicó en el 23 o en el 24, pues se vuelve a estudiar. Y yo, cuando hablaba Juan, me acordaba del año 19, de la famosa riada del Saja, ¿os acordáis? Que inundó todo el Saja. Y allí se planificó, y es verdad que se ha cambiado un poco todo el tema del río y se ha limpiado. Yo sigo pensando que a veces estamos gestionando mal los recursos y nuestros ríos no están limpios. Porque el problema de Valencia y de sus pueblos no ha sido el agua, ha sido la riada de barro. No ha sido el agua está más o menos controlado, ha sido la ría de barro, y hay quien dice que si los ríos no se están limpiando, que si los cauces, habrá que meditar toda esta labor preventiva, habrá que volver a dar una vuelta a ver por dónde van los tiros y analizarlo. Y ese plan que hay en España, que une a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y al gobierno central, pues planificar, y sobre todo que exista una forma más rápida de ver quién tiene que liderar estos procesos.
Banda robando, aprovechándose de una desgracia de una magnitud de estas características, robando radiales, arrancando los cajeros automáticos. Bueno, esta es la peor imagen,
tremendo,
¿no?
Sí, tremendo.
La peor imagen, sí, sí, de nuestra España también.
Sí, pero tenemos decenas de miles de voluntarios y decenas de personas que se quieren aprovechar de esta desgracia. O sea, no nos debe sorprender, pero yo no he visto escenas, no sé, también quizás porque he huido de intentar verlas y quedarme con lo positivo en algún punto. No he visto escenas de pillajes que he visto en otros desastres, en otros países. No sé, quizás me gustaría pensar que hemos sido menos tremendos que en otros lugares a la hora de aprovechar esa desgracia, las desgracias ajenas, para sacar tajada individual.
Sí, yo creo que las personas que tienen la maldad, o que son, no sé si decir malas, no sé si personas malas y buenas, pero esas personas que van, pues es que existen en todos los lados. Hoy me parece que habría un juicio en Santander de unos señores o unas personas que una persona les mete en su casa a dormir por ayudarles y le han robado 60.000 euros. Es que hay gente que es así por naturaleza. No sé si es la naturaleza, si es la falta de ética, la falta de respeto, no lo sé. ¿De cómo puedes aprovechar en momentos tan difíciles pues para entrar y robar a una persona? ¿Cómo puede ser que estas dos personas que empezó hoy el juicio en Santander, hay otra persona que las acoge en su casa por pena, por bondad, y le roban 60.000 euros que tenía en una cuenta? Bueno, pues es el ser humano que es así.
Bueno, por ir cerrando este tema, negligencia histórica de todos los implicados, deberíamos de sentar a alguien en el banquillo.
Yo creo que, insisto, lo de imprevisible. No hemos tenido una riada, una catástrofe como esta, no tenemos el recuerdo. Se habla de la del 57, creo que en dos generaciones. Entonces es muy difícil, porque no ha sucedido nada igual, no teníamos previstos mecanismos para poder atajar una catástrofe como esta. Me cuesta pensar, porque, por ejemplo, Antonio, a mí me parece bien porque se puede trabajar sobre ello, ha hecho referencia pues a las posibles negligencias e incompetencias del gobierno central, pero podemos también tener varias similares o más de posibles del gobierno de Valencia. Se habla mucho de la alerta temprana, se habla mucho de que podían haber alertado antes, pero yo insisto que incluso contando con eso, incluso con esa alerta que hacen mucha incidencia de que muchos valencianos podrían haber tenido esa alerta en los móviles, posiblemente se hubieran evitado muy pocas muertes, porque no olvidemos la psicología. Como nunca te ha pasado, si te llega esa alerta, posiblemente una parte no haría caso, diría esto es una exageración, además aquí dice no está lloviendo. Porque muchos ya sabemos lo que ha pasado, que no era consecuencia de la lluvia, sino de las riadas. Entonces, aparte de eso, y otros que a lo mejor se lo toman en serio, pero ¿qué hacían? Bueno, me voy a quedar en casa. Si vivías en Bajos, podrías también morir arrastrado por esas riadas. Entonces, cuando veo que hay gente que carga las tintas hacia la decisión de la Generalitat Valenciana, que pudo causar o pudo evitar alguna muerte, él no ha sido el responsable de esas decenas de muertes. Y seguramente valoró lo que históricamente ha estado pasando, lo que pasó en Madrid, y en esa valoración ha cometido un error. Podemos llamarlo negligencia, pero yo no vería una negligencia criminal como para llegar a meterlo en los tribunales. Lo mismo que si nos hablamos del gobierno, la posibilidad que hablaba Antonio de que hubieran tomado las riendas desde el primer momento, yo no tengo muy claro que eso hubiera conseguido que se llegara antes a ciertos sitios, que se pudiera haber conseguido salvar la vida a alguien. No lo tengo nada claro. Por lo tanto, errores ha habido. En algún caso se pueden considerar a nivel de negligencia, pero considerarlo negligencia criminal es en este momento no. Si vuelve a pasar una catástrofe de esta y vuelve a suceder algo parecido, no me cabe la menor duda de que unos, otros, aquellos, estos y los demás allá tendrían que estar en el banquillo. Pero dado lo que ha sucedido, me cuesta mucho ponerme en ese papel.
Antonio.
Yo no sé si es para llevar a alguien al banquillo. Yo sé que esto es un momento en que empieza a funcionar y Valencia y todos estos pueblos y los de otras comunidades a levantarse. Sí, para mí hay que hacer una valoración de la prevención y de gestionar con el dinero público todas estas cosas. Lo mismo que las personas tenemos vacunas, que es la prevención de muchas enfermedades, tenemos que prevenir para que no ocurran estas cosas, y a veces no son conscientes. Cuando tú andas por muchos pueblos y los ríos se van, la gente de los pueblos te dice, es que no nos deja la Confederación Hidrográfica entrar y quitar unas piedras, es que veamos los árboles y no nos dejan ni meternos. Sé que estoy hablando a muy micro, pero es que a lo mejor hay que plantearnos que tenemos que hacer más prevención para que esto es una catástrofe y no se puede controlar. plantear para evitar estas catástrofes. Y a lo mejor se tiene que plantear por dónde van los ríos, los barrancos y dónde se puede construir y no se puede construir. Y que sirva para aprender, sobre todo que nos sirva para aprender.
Bueno, hablando de tribunales, ayer conocimos la sentencia de esos 5 años y 9 meses de cárcel, la condena para Jaime Acebes, el hombre de 73 años que en abril del año pasado mataba en el camping de Suesa a 3 personas cuando conducía bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. El hombre ya ha abonado 1,1 millones de euros como responsabilidad civil. Pedía perdón en la Audiencia Provincial de Cantabria. Arrepentido se mostraba, una condena que ha sido alcanzada de conformidad, ¿no?, con la Fiscalía. Los dueños del camping, preguntados ayer por COPE, bueno, pues aseguraban que la respetan, pero evidentemente no la entienden como muchos de nosotros, ¿no? Juanma.
A ver, yo he visto hace unos días una película de Clint Eastwood que se llama El jurado número 2. No sé si sabéis el planteamiento. Creo que viene un poco al caso, porque hay una sensación de que esta sentencia pues se ha quedado corta. Mucha gente tiene esa sensación. En esa película el planteamiento es que un jurado de un asesinato se da cuenta cuando se inicia el juicio que posiblemente la mujer asesinada fue atropellada por él de forma involuntaria. Entonces, claro, lo primero que piensa ese jurado es decir, bueno, pues lo voy a decir a las autoridades porque no va alguien que realmente no ha asesinado a su mujer, pues no va a cumplir una pena de asesinato y posiblemente la pena de muerte. Pues bien, cuando va a informarse con un abogado, lo que le dice el abogado es que el atropello negligente, que podría haber sido su caso, aunque era de noche y llovía, tenía la consecuencia de 20 a 30 años de cárcel. Entonces, quiero decir, tú piensas, yo lo vi y me pareció una barbaridad, porque ese es el nudo de la historia. Seguramente se hubiera ido y hubiera dicho, a ver, mira, estaba lloviendo, es cierto que te habías tomado, o podrían pensar que te habías tomado una copa, aunque no se la tomó, y eso podría haberse considerado incrementar la pena 2 o 3 años. Pero fíjate, el planteamiento de la historia es que son de 20 a 30 años. Tú lo piensas y ¿qué te parece? Una exageración. ¿Dónde ponemos el límite? Hay una parte subjetiva a la hora de pensar que es mucho o que es poco. Entonces tú date cuenta, si nosotros subimos la pena a lo que sería un homicidio imprudente, habría que subirla a los homicidios normales. Un homicidio normal creo que son de 10 a 15 años, un asesinato que es un homicidio con alevosía, premeditación, y serían de 15 a 20 años. Entonces, si subjetivamente al final la sociedad considera que las penas en general no son, son escasas, pues habrá que abordarlo entre todos los partidos políticos y pensar en conjunto del Código Penal. Aquí hubo en el 95, se aprobó lo que se llamó el Código Penal de la Democracia, que venía del siglo XIX, 1880. Y entonces se consideró, teniendo en cuenta que tenemos una Constitución que habla de la reinserción, que le parece muy importante, se consideró que penas altas iban en contra de ese mandato constitucional. Y por eso digamos que se moderaron. En general son más bajas que gran parte de Europa. Pero claro, podemos pensar en subir esta y subir todas. Pero también tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta que tenemos un mandato constitucional de una constitución que votamos todos.
Tenemos que ir terminando, Antonio.
Sí, a mí yo me pierdo en estos temas. Por lo que yo he escuchado o he leído, hay un acuerdo de partes con los fiscales, etcétera. Si la familia se queda así tranquila, no lo sé. Cuando hay fallecimientos a mí me parece que es muy difícil. No sé si es poco, mucho, 5, 8... Parece ser que hay un acuerdo entre ellos y yo ahí no puedo decir otra cosa. Si todos se quedan, a veces las familias quieren ya un acuerdo por quitarse y olvidarse de estos temas y no andar con juicios, no lo sé.
No estaban de acuerdo la familia. Sí, la familia en realidad habían pedido 9 años, pero yo creo que con buen criterio la acusación popular entendió que viendo cómo se iba a aplicar la condena, pues pensó que 6 años era lo máximo que iba a conseguir y prefirió dejarlo así.
Si están así, yo ahí... No sé. Antes de acabar, me dejas decir una cosa,
sí, por favor.
Que seguro que mañana lo vais a tratar.
Venga.
Hoy, al ser sanitario lo digo, hoy sabemos que 1,5 millones de funcionarios que estaban con Muface, que es su aseguradora, no hay ninguna de las aseguradoras privadas que les va a cubrir. ¿Sabéis qué significa esto? Que van a aumentar las listas de espera y se va a bloquear en el sistema público de salud. 1,5 millones de funcionarios que tenían Muface, hoy no se ha llegado a un acuerdo en el Ministerio de Sanidad con las aseguradoras que les cubrían y 1,5 millones de funcionarios vuelven al sistema público de salud al tiempo.
Tema que dejamos encima de la mesa, efectivamente, para abordar en próximos programas. Gracias, Antonio. Nada, gracias, Juan Masti. Un placer.
Encantado de estar con vosotros.
Que tengáis un buen día.
Igual.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Merca Santander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol. Con servicio de averías 24 horas 365 días. Seguro gratuito de 5 años. Y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942-882647.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, como en toda España, la comunidad cántabra, pero especialmente la que está en Valencia, vive un momento francamente difícil y terrible tras la reciente dana que ha dejado daños devastadores y se ha cobrado muchas vidas, entre ellas la de un cántabro, Sisto Delgado Domínguez, un pastelero torrelaveguense de 51 años. Muchos cántabros están viviendo en condiciones complicadas, se están desplegando esfuerzos para asistir a las zonas más afectadas y para entender precisamente cómo está afectando esta tragedia a la comunidad cántabra de Valencia, hemos querido hablar con el presidente de la Casa de Cantabria allí. Estás escuchando Mediodía COPE, recibe un saludo de Cristina Jimeno. ¿Cómo están los cántabros que residen allí? ¿Qué situaciones difíciles han vivido? ¿Qué redes de apoyo se han activado? Vamos a saludar a Arturo López, que es el presidente de la Casa de Cantabria en Valencia. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días.
Buenos días. Pues nada, aquí estamos sufriendo la mayor catástrofe de todos los tiempos aquí en la comunidad valenciana.
Además, la Casa de Cantabria está al lado de la torre, ¿no? En esa cruz cubierta, digamos, muy cerquita de una de las zonas más afectadas,
sí,
¿no?
A 400, 500 metros al otro lado de, digamos, de el cauce nuevo del río Turia, que por eso quizás Valencia no ha podido desaparecer, porque es que hubiese entrado la riada a saco a toda Valencia, ¿no? Fue una obra que se hizo hace 50 años y fue muy acertada, porque si no esto hubiese sido una hecatombe, literal.
¿Qué es lo que ve Arturo todavía 7 días después?
Pues la verdad es que está viniendo mucha gente altruista aquí a la Casa Cantabria, pues a ayudar de cualquier forma, de cualquier manera. Estamos recibiendo, porque también aquí tengo a la Peña Racinguista de la Comunidad Valenciana, ubicado dentro del local de la Casa Cantabria, y estamos recibiendo pues mercancía pues de Globo, de Uber, de gente de toda España, mayormente de gente de las Peñas Racinguistas, que nos mandan 20, 30 euros en mercancía y tal, a través de Glovo, pum, 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 pum. O sea que aquí tenemos, ya hemos entregado, pues no sé, 3 furgonetas, están en camino 3 trailers, Thanos de Santoña, de Valdeolea, que también, de mercancía. Bueno, estamos en contacto con las autoridades de aquí de Valencia y del gobierno. Y bueno, nos dicen que lo llevemos a los sitios donde realmente hace falta, porque hay sitios que todavía no se ha podido entrar.
Claro. ¿Cuántos cántabros, Arturo, tienen localizados aproximadamente desde la Casa de Cantabria en Valencia? ¿Y qué noticias han recibido de ellos estos días?
Bueno, pues mire, concretamente aquí en la comunidad, y lo que yo de alguna manera tengo censado, hay 860 cántabros aquí en la comunidad valenciana, o de alguna manera en relación con la Casa Cantabria aquí en Valencia, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante, es que aquí hay un núcleo muy importante de valencianos, porque hace 50 años vinieron de aquí, de la British Leyland, de ahí de los Corrales de Buelna, pues la fábrica esa de coches que cerró y la compró, de alguna manera llegó a un acuerdo, la Ford de Baquida, Musafes de Valencia, y se trajo 2.200 cántabros, gente que les pusieron un contrato y se vinieron aquí, y por eso hay aquí este núcleo tan importante de valenciano, digo, de cántabros.
De cántabros, ¿no? De cántabros en Valencia. ¿Y qué puede hacer, qué se puede hacer desde la Casa de Cantabria para apoyar a quienes puedan estar pasando por un momento complicado?
Sí, pues mira, aquí estamos haciendo, coordinando todo lo que es la logística de toda esa ayuntamientos de Cantabria, que algunos de ellos se han puesto en contacto conmigo, que tienen mercancía. Yo les he dicho que por favor que se centren lo que es en productos no perecederos, porque es que me dicen, es que tengo un palé de leche de plástico, de esto de botellas, ¿no? Mire, eso es que no, porque es que tiene que ser brick. ¿Por qué? Porque es que no hay frigorífico. En las casas no hay luz, no hay nada. Con lo cual, si le da leche fresca, pues no se la beban directo, pues se iba a perder, ¿no? El electrodoméstico, pues aquí, bueno, esto se ha llevado todo. Entonces, pues bueno, alimentos no perecederos, básicamente. Uh-huh. Han mandado trailers de agua, trailers de escobas, trailers de esas. Quizás esto son, bueno, hay 5 centros de recogida y bueno, están saturados todos, es que claro.
¿Tiene constancia de que algunos cántabros hayan tenido que abandonar sus hogares, hayan sufrido pérdidas materiales importantes o aún peor, que se encuentren desaparecidos?
No, afortunadamente, daños materiales sí que tengo alguno que me han comentado, de que vivían por la zona de Torrén, de Paiporta, y que ahí se ubicaron muchos cántabros, algunos, ¿no? Porque la Ford coge por allá el bypass que se llama aquí, llegas en 10 minutos al Musafe, que es donde está la Ford. Y entonces, daños materiales mucho, porque piense que hasta el primer piso llegó el agua. Entonces, ahí gente ha perdido todo. Eso, bueno, eso es irreparable. Es que no sabemos todavía lo que puede haber llegado a hacer esa magnitud de desgracia, ¿no? Pero bueno, espero que conforme vaya pasando el tiempo y el ejército vaya limpiando las calles y desalojando coches y coches, hay como 50.000 coches, una barbaridad. Bueno, es que ha sido una ratonera, se vino de golpe en 3 minutos, esto se ha negado de una manera tremenda, exponencial. No es como ahí en Cantabria, que tenemos la suerte que llueve, pero el prado nuestro chupa cualquier diluvio que caiga, ¿no? Aquí como es el terreno duro, pues eso rápidamente se resbaló todo lo que es el agua, cogió fuerza y arrastró, no dio tiempo, una velocidad tremenda. En fin, ha sido dantesco.
Arturo, nos dicen que la masiva solidaridad que ha despertado esta tragedia ha traído ciertos desafíos logísticos. ¿Eso es así? ¿Hay verdaderos problemas de almacenamiento, distribución? ¿Se está viendo en las zonas más afectadas?
Así es, sí. Hay zonas, por ejemplo, que le puedo decir, Albal, por ejemplo, que me ha llamado el concejal, Arturo, mándalo aquí porque si lo manda a la central va a tardar 3 o 4 días en llegar. Entonces esto lo va a hacer más directo. Digo, pero no te preocupes, ahora te paso las matrículas de los trailers que vienen para acá y cuando llegue allí, incluso yo voy a procurar estar presente, pues, por llevar el cartel de Cantabria, solo ayuda a Valencia o algo de esto, para que vea que es Cantabria la que lo está haciendo, porque claro, aquí está viniendo de toda España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aquí nos quieren mucho los valencianos, quieren mucho a los cántabros. Aquí hay un amor tremendo. Yo cuando hago un cocido de montaña en la Casa de Cantabria, eso es que tengo cola, que hay gente que están encantados de Cantabria, pero esta desgracia creo que nos ha unido mucho más a todos los valencianos y cántabros.
Cantabria pretende hacer llegar un envío único a través de la Federación de Municipios, a través de los distintos ayuntamientos. En cuanto a los servicios de emergencia que también han llegado de nuestra región, ¿ha podido poder contactar con alguno de ellos, brindarles el apoyo de la Casa de Cantabria allí?
Sí, yo he hablado con Isabel Irizarri, nuestra vicepresidenta, he hablado con, y bueno, estamos en contacto, y me está diciendo la labor que está haciendo, que la mujer se está desvelando de tantas horas que mete ahí, ha coordinado mucho. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de nuestro gobierno, que lo está haciendo maravillosamente bien, la verdad. Y yo lo estoy haciendo llegar a las autoridades aquí valencianas, de que, bueno, que en Cantabria estamos aquí para lo que haga falta, que no es poco.
Arturo López, ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos en momentos complicados.
Por Cantabria y por Valencia, lo que haga falta. Aquí estamos, a lo que surja, a lo que haya que hacer, merece, tardará unos cuantos días más todavía, saldrá más muerto, porque la verdad es que esto ha sido tremendo. Todavía hay mucho desaparecido. Pero bueno, vamos a hacer san positivo, lo malo ya ha pasado y vamos a intentar reconstruir, que es lo que quiere el pueblo valenciano, volver a ser lo que era, un pueblo alegre y abierto para toda España.
Gracias, Arturo.
Muy amable, muchas gracias, un saludo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Hoy tenemos temperaturas que oscilan entre los 19 y los 24 grados, cielos despejados desde este mediodía, una situación que se repite mañana. Tendremos nubes bajas en el litoral durante la primera mitad del día, cielos poco nubosos o despejados después. Mañana tendremos viento flojo y variable en el interior, intervalos de moderados al final del día, flojo del este en el litoral con intervalo moderado durante la tarde. Las mínimas entre 6 y 14 grados y las máximas entre 20 y 24 grados. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. La una en